Radio Martí, siempre contigo. El preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara se encontraría con serios quebrantos de salud, según llamada hecha desde la cárcel a la activista Yanelis Núñez. Jefe de la diplomacia europea sí hablará de derechos humanos, pero no presentará ninguna lista de presos políticos, revela su comité del Parlamento Europeo. Estados Unidos mantiene a Cuba entre países que no cooperan plenamente contra el terrorismo. La inflación en Cuba se duplica de forma interanual en el mes de abril. Presentan en el Congreso estadounidense proyecto de ley bipartidista sobre reforma migratoria. Las Naciones Unidas advierten que el pueblo haitiano enfrenta un ciclo interminable de violencia. Y tribunal ruso prolonga arresto de periodista estadounidense acusado de presunto espionaje.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Noticias Martí Noticias a las 5 desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara realizó este martes desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay la llamada semanal que le corresponde y habló con la activista Yanelis Núñez, quien reside en España. Núñez dijo a Radio Martí que le preocupa la salud de Otero Alcántara y que el artista está a la expectativa de la visita a Cuba del alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell.
Es parte, digamos, de las llamadas que él hace cada semana, aunque a veces tiene problemas con la tarjeta telefónica, que se la bloquean, o incluso los teléfonos de la prisión, supuestamente los que le corresponden a él, pues tienen problemas. Lo que me preocupa más que nada es que está enfermo hace 2 días. Me dice que tiene mucha migraña, que ha tenido fiebre. Ayer recibió una inyección para la migraña porque dice que le dolía mucho la cabeza y Luis Manuel no padece de migraña realmente. Hay otra persona dentro de su mismo destacamento, digamos, no sé cómo se llama eso ahí adentro, pero es que también está enfermo, porque le pregunté expresamente si era algo ya viral que podía contagiar a otras personas o que podía ser algo más masivo, y me dijo que al menos otra persona está enferma. Y bueno, a mí todo esto de las enfermedades dentro de la prisión siempre me preocupan, porque sabemos todos los brotes de enfermedades que hay, de denuncias que se han hecho ya en distintas prisiones del país. Entonces, ante cualquier alerta que él me hace, yo lo denuncio. Por lo pronto, aún se mantiene así, con dolor en el cuerpo, con migraña, con fiebre. Está, pues nada, sobreviviendo como puede. Se ha enterado de la próxima visita a Borrell a Cuba. Entonces está pendiente, ¿no?, de qué va a salir de esa visita, ¿no?, con respecto a los presos políticos en sentido general.
Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 tras anunciar que se uniría en La Habana a las protestas antigubernamentales que sacudieron ese día gran parte de Cuba. El artista fue condenado a 5 años de cárcel por cargo de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. Y a propósito, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sí hablará, pero no de derechos humanos durante su viaje a Cuba, pero no va a presentar la lista de los presos políticos, según se supo este martes en el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Jonathan Hackwell, jefe de la División de México, América Central y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, dijo que Borrell celebrará reuniones con autoridades cubanas, empresarios, representantes de las pymes y con distintos actores de la sociedad civil.
O sea que los derechos humanos no van a faltar en la agenda, aunque no se limitará a los derechos humanos. También habrá oportunidad para reiterar la posición de la Unión Europea en materia de derechos humanos.
Sin embargo, Hackwell descartó que Borrell entregue al régimen régimen cubano una lista de presos políticos.
Por tanto, no se van a entregar listas de casos individuales a ese nivel de la visita del alto comisionado, pero les puedo garantizar que seguimos de cerca estos casos individuales.
Aún así, el eurodiputado socialista alemán Udo Bullmann, presidente del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, insistió.
En nombre de nuestra subcomisión, permítame expresarle nuestra esperanza más sincera, nuestro deseo, pues, de que los prisioneros políticos formen parte de la agenda, de que sí que se mencionarán los nombres.
En la comisión también intervino Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Lo cierto y lo que hemos podido documentar es que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública.
En el turno de los eurodiputados, Leopoldo López Gil, del Partido Popular, leyó una carta enviada por una plataforma opositora cubana.
Las sanciones no son responsables de la violencia sistemática ejercida por el Estado cubano, ni de la existencia de miles de presos políticos, ni de los fusilamientos y asesinatos cometidos por la dictadura, como tampoco lo es la decisión de construir hoteles en lugar de hospitales durante la pandemia.
El debate en la Eurocámara incluyó una evaluación de los supuestos daños del embargo de Estados Unidos, con análisis como el del eurodiputado socialista Nacho Sánchez Amor.
Las sanciones no son la directa causa de las dificultades políticas en el ejercicio de los derechos de los cubanos, pero que dan una narrativa de justificación al régimen, me parece obvio. Por tanto, lo que necesitamos hacer es quitar excusas.
En representación de los partidos comunistas, el eurodiputado Manu Pineda calificó de delincuentes a los presos políticos cubanos.
¿Han habido presos políticos? Bueno, hay presos, obviamente. Hay delincuentes. En España también hay presos, en todos lados hay presos. En España tenemos presos hasta raperos. O sea, no digamos que nosotros podemos dar clase a los demás de cómo se meten presos a los disidentes.
En la sesión también participaron Joel Hernández García, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Hugo Hacha, director de investigaciones de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los activistas Sandalio Mejías e Ismael Boris Reñé fueron detenidos por varias horas el lunes en La Habana. Boris Reñé dijo a Radio Martí que durante la detención las autoridades le decomisaron 17,000 pesos cubanos y lo amenazaron con ser procesado por el delito de sedición.
Nos montan a partir, montan la mochila en el maletero, me dicen, ven acá y marca, que vea la mochila, la montaron en el maletero, nos destrozaron y nos montaron a partir. Cuando yo le pregunto que cuál es el motivo de la detención, ella me dice, no, en la estación te explicamos. Me montan en la partida, nos dicen en la estación de policía de Carabasal, ubicado en el mismo municipio de él, ahí me bajan a mí en Carabasal y siguen con Sandalio, me descomienzan a mí 17,000 pesos, fuera de Sandalio. Donde ella, lo primero que me pregunta cuando me meten en la piscina es, ¿dónde está el dinero? A ver, luego cuando encuentran el dinero me dicen a mí que ellos sabían que Sandalio venía a buscar dinero. Me empiezan a amenazar, que le sabe que es sedición, que llamamos a buscar de sedición. Me están sentados en la oficina. Hasta que vino el jefe de un tarro vivo, a la cual las mismas amenazas. Salieron una oficial, ¿no? Para levantarme una inspección para el viernes a las 9 de la mañana en la estación de policía de Santa de las Reyes, donde dice que puede ser llevado a tribunales por sedición.
Según el activista Ismael Boris Reñé, el opositor Sandalio Mejías fue interrogado en otra unidad policial y liberado poco después. Y atención que el gobierno del presidente Joe Biden volvió a incluir a Cuba entre los países que no cooperan completamente en la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo. En un aviso publicado en el Registro Federal, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que determina y certifica ante el Congreso que Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela no están cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos. El canciller cubano Bruno Rodríguez escribió en Twitter que persisten mendaces acusaciones contra Cuba de terrorismo por parte de Washington y que Estados Unidos lo utiliza de manera oportunista como herramienta de coerción política. En febrero pasado, el Departamento de Estado mantuvo la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Y la inflación en Cuba se ha duplicado interanualmente en el mes de abril. Prácticamente todos los sectores analizados han visto incrementos significativos, como nos cuenta Luis Guardia.
El descontrol es absoluto y eso indica que las políticas de estabilización que anunció el ministro Gil no están dando resultado o es que ni siquiera se están aplicando. La tasa de inflación interanual se ha multiplicado por 2 y esto indica que un producto que costaba 100 pesos el año 2021, ahora está cerca de los 200 pesos.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, en su blog Cuba Economía, analizó la incidencia del aumento de la inflación en Cuba, que cerró abril con un incremento de la tasa interanual de un 45.36%, es decir, prácticamente el doble del mismo mes de 2022.
Estamos ante un fenómeno que está absolutamente descontrolado, erosionando las rentas de las personas más pobres del país. La inflación de los alimentos crece mucho más que otros componentes. La inflación de la restauración también aumenta. Aumenta la de la energía, la de otros bienes.
El aumento fue en prácticamente todos los sectores, incluso en la educación, que cerró con un 19.5% de incremento.
El drama de la inflación asola la economía cubana, distorsiona los precios relativos, crea trasvases de recursos entre los distintos sectores que no son realmente los que deberían de producirse, y ante esta situación de parsimonia de las autoridades, lo que estamos viendo es un continuo deterioro de la situación económica.
El economista y catedrático Steve Hanke, al analizar la devaluación de las monedas en el último año, ubicó al peso cubano en la cuarta posición entre las que más habían perdido su valor a nivel mundial. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
A propósito, vivimos entre apagones, agua pestilente y falta de servicio de gas licuado. Es lo que lamentan cubanos consultados por Radio Martí. Ibel Pacheco informa.
Apagones y problemas con la distribución de agua potable y gas licuado se reportan en las últimas horas en diferentes partes de la isla, según testimonios llegados a Martí Noticias. El activista Roberto González Feria, desde San Luis, Santiago de Cuba, aseguraba al ser contactado por nuestra redacción que en los últimos días los cortes eléctricos se han incrementado.
De 6 horas a 7 horas, depende, y todos los días.
Pero también en el santiaguero distrito José Martí, según nos comentó Yerkenia, una residente del lugar.
Habían disminuido. Ya ayer comenzaron de nuevo, pero como 2 o 3 horas. En algunos lugares sí ha sido bastante hora. Aquí en el distrito fueron como 2 o 3 horas.
Por otra parte, la activista Marisol Peña, desde la ciudad de Camagüey, lamentó el regreso de los apagones.
Ayer empezaron los apagones a las 6 de la mañana o antes de las 6, ya no había electricidad.
Peña se refirió también a otro grave problema que enfrenta la población camagüeyana, la calidad del agua que está llegando a los hogares.
Es que ahora, aunque tú veas el agua limpia, tiene peste a fango podrido. Nosotros estamos teniendo que comprar el agua para tomar, pero es imposible comprar agua para cocinar, para lavar, para bañar, no es imposible, ya yo no sé qué vamos a hacer.
En los palacios Pinar del Río también comenzaron los apagones el lunes. Desde allí el activista campesino Esteban Ajete así lo confirmaba.
Hacía 2 o 3 días que no, quizás un poquito más que no habían apagones, pero ayer precisamente comenzaron los apagones.
Sin embargo, en zonas de la capital del país la situación se agravó a partir del fin de semana. En Centro Habana los apagones son atómicos, nos comentaba la defensora de derechos humanos María López, quien reside en ese municipio.
En Centro Habana los apagones son atómicos. Te ponen el gas y te quitan la electricidad. Te quitan la electricidad y te ponen el gas.
López se refirió también a la situación con el agua potable.
Aquí en Centro Habana hemos estado hasta 11 días sin agua.
Según López, cuando contacta a los proveedores del servicio,
lo mismo la compañía de gas, la compañía de electricidad, te dicen que no hay gasolina, hay que esperar.
Por su parte, la empresa de gas manufacturado informó este 22 de mayo que estaba trabajando para restablecer el servicio en la capital. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, designó hoy a la jueza de origen cubano, Meredith Sasso, para ocupar el cargo vacante en la Corte Suprema del Estado. DeSantis dijo en un comunicado que la fidelidad de la jueza Sasso a la Constitución ayudará a preservar la libertad en la Florida para las futuras generaciones. El gobernador agregó que como mujer cubanoamericana, Sasso comprende la importancia del sistema constitucional y el Estado de Derecho. Hasta ahora, jueza principal del Tribunal de Apelaciones del Sexto Distrito de Florida, Sasso afirmó que se sentía increíblemente honrada por dicho nombramiento. La representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, ha presentado un proyecto de ley bipartidista sobre inmigración que contempla crear una vía legal para la ciudadanía para los 12 millones de inmigrantes ilegales que se cree están en los Estados Unidos. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
Basada en un proyecto de ley que presentó el año pasado, la propuesta presentada este martes por la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y copatrocinada por la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, crearía un programa de 7 años que permitiría a inmigrantes indocumentados vivir y trabajar legalmente en el país. Al presentar este martes el proyecto de ley denominado Ley Dignidad, Salazar dijo que este aborda uno de los temas más divisivos en el país, que es el de la reforma migratoria, y que este es el primer proyecto de ley bipartidista sobre inmigración presentado en el Congreso en los últimos 10 años.
Este es el único proyecto de ley bipartidista donde tengo gran apoyo por parte de los demócratas, que podemos hacer que haya dignidad para estos 3 grupos que acabo de mencionar. Dignidad para los indocumentados, dignidad para los empresarios y dignidad para la patrulla fronteriza. Esto es real, porque la realidad es que hay un problema de proporciones bíblicas en este país, en la frontera.
Bajo el proyecto de ley, se autorizaría a inmigrantes indocumentados que llevan 5 años en el país y que no tienen antecedentes penales a vivir en Estados Unidos durante 7 años bajo el programa llamado Estatus de Dignidad, después de pagar unos $5,000. Durante ese periodo podrán salir y entrar del país sin problemas. Durante el periodo de Estatus de Dignidad, las personas no podrán tener acceso a servicios o programas sociales. Después de esos 7 años, los inmigrantes que quieran calificarían para el estatus de redención, lo que llevaría a la ciudadanía con un costo de otros $5,000. La congresista explicó que los fondos se usarán para asegurar la frontera y para reentrenar a ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por migrantes indocumentados. El proyecto de ley contempla, a su vez, ofrecer un camino a la ciudadanía para las personas que estén en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocidos como Dreamers o soñadores, y los beneficiarios del estatus de protección temporal. El proyecto de ley también propone la creación de unos centros humanitarios para detener a quienes buscan pedir asilo en la frontera, donde deberán esperar a que un oficial de asilo resuelva su caso en un periodo de 60 días. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades investigan al conductor de un camión que chocó contra las barreras de seguridad que protegen áreas circundantes de la Casa Blanca, como nos explica Yoconda Tapia.
Autoridades federales en Washington, D.C. detuvieron al conductor de un camión que se estrelló contra las barreras de seguridad en Lafayette Square, adyacente a los terrenos de la Casa Blanca, y el Servicio Secreto de Estados Unidos, junto a la Policía del Distrito de Columbia, consideró que el camión era seguro. Un portavoz del Servicio Secreto dijo que la Policía de Parques de Estados Unidos presentaría cargos con el apoyo de la investigación de agentes en la Casa Blanca. Y Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos, escribió en Twitter: "Ningún personal del Servicio Secreto de la Casa Blanca resultó herido y la causa y la forma del accidente siguen bajo investigación". Guglielmi añadió que el conductor pudo haber golpeado intencionalmente las barreras de seguridad. El cercano Hotel Hay Adams fue evacuado a pedido del Servicio Secreto, mientras algunos medios locales mostraron un video en vivo, un camión U-Haul tipo caja detenido junto a una fila de barreras de acero con agentes uniformados de la ley y un perro acercándose al vehículo. Un robot a control remoto abrió la puerta trasera del camión, revelando una plataforma rodante, pero ninguna otra carga obvia. Y según testigos, después de chocar una primera vez, el conductor golpeó las barreras por segunda vez. Un portavoz del Departamento de Bomberos de Washington, D.C., dijo que recibió una llamada a las 9:40 de la noche del lunes, por lo que se describió como una investigación de paquete sospechoso. La Policía Metropolitana de Washington, D.C., colaboró con otras agencias que se encontraban en la zona y participan de las investigaciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos renovó por 6 meses una licencia que autoriza a varias empresas estadounidenses de servicios petroleros a preservar activos en Venezuela y mantuvo las restricciones que les impiden perforar, procesar o manejar petróleo venezolano. La licencia del Departamento del Tesoro fue otorgada por primera vez en 2019 a Halliburton, Schlumberger NV, Baker Hughes, Weatherford International y Chevron. En noviembre, el Tesoro otorgó a Chevron una licencia separada para expandir sus operaciones en Venezuela y exportar crudo a Estados Unidos, pero mantuvo las restricciones para las empresas de servicios petroleros. La nueva licencia autorizó a las compañías de servicios petroleros a conservar sus activos en Venezuela hasta el 19 de noviembre. A las 5:20 llegamos a América Latina porque la ONU ha advertido que la población de Haití se enfrenta a un ciclo interminable de violencia. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
En Haití, al menos 600 personas fueron asesinadas en abril en un contexto de violencia extrema cada vez mayor, la que intervienen bandas criminales y vigilantes parapoliciales que toman la justicia con sus manos. Ante la falta de capacidad de respuesta del Estado, ONU Derechos Humanos realizó un llamado recientemente a la comunidad internacional para que despliegue una fuerza de apoyo en el país. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que la población de Haití enfrenta un ciclo interminable de violencia, mientras Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró en conferencia de prensa la preocupación latente por la crisis en este país.
El secretario general reiteró la necesidad expresada en su propuesta al Congreso de Seguridad el año pasado de una fuerza policial internacional ajena a la ONU para tomar medidas enérgicas contra las pandillas.
Según el último informe sobre la situación en Haití, al menos 846 personas fueron asesinadas en los 3 primeros meses de 2023, lo que supone un aumento de la violencia en un 28% con respecto al trimestre anterior. El portavoz Dujarric enfatizó:
Haití ha visto un deterioro masivo de la situación humanitaria debido al estallido de violencia e inseguridad. En general, el número de personas que necesitan asistencia humanitaria en Haití se ha duplicado en los últimos 5 años.
El 24 de abril, las autoridades haitianas detuvieron a 14 hombres armados que fueron linchados y quemados por miembros de la comunidad delante de la policía, lo que inició un nuevo movimiento de parapoliciales que se ha replicado en varias zonas de Puerto Príncipe, la capital del país. Sala de redacción, Voz de América.
Y desalojan campamento de migrantes en el norte de México, informa la agencia francesa de prensa.
Decenas de personas, en su mayoría venezolanas, se habían instalado afuera del ayuntamiento de Ciudad Juárez. Unos 120 de ellos aceptaron ser reubicados, pero medio centenar se resistió a dejar sus casas de campaña, por lo que unos 50 policías llegaron al lugar y empezaron a desmontar las carpas.
Llegó la policía municipal.
Queremos paz.
A sacarnos, a la fuerza, porque ellos tienen orden hasta de pegarnos si no nos movemos.
Se está dando una alternativa mejor en otro lugar, a 300 metros, en donde va a estar totalmente adecuado con baños, electrificación, se tiene aire acondicionado, se tiene para tomar beberos con agua.
Entre los migrantes existe resistencia ante las autoridades de Ciudad Juárez, luego de que en marzo pasado decenas de ellos fueran detenidos y llevados a un centro de detención migratoria. La noche del 27 de marzo, mientras encabezaban una protesta dentro del lugar, un venezolano inició un incendio con la intención de que fueran liberados, lo que sin embargo no ocurrió. Un total de 39 migrantes murieron en el lugar, la mayoría por asfixia, y uno más en un hospital. Se estima que miles de migrantes se encuentran varados en localidades fronterizas de México, con la esperanza de poder conseguir una cita para cruzar a Estados Unidos a pedir refugio.
Los últimos 5 meses han mostrado un aumento en el número de migrantes desde China que realizan el largo viaje desde Sudamérica hasta la frontera entre Estados Unidos y México. Informa Gustavo Cherkis.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, casi 10.000 ciudadanos chinos cruzaron el continente a pie entre octubre y abril, en comparación con los poco más de 2.000 que cruzaron en el año 2022. Un aumento considerable y poco habitual. Algunos de ellos dicen que les tomó más de un mes llegar a los Estados Unidos. Un hombre que usa solo su apellido, Jin, por temor a represalias contra su familia en China, dice que es muy difícil sobrevivir en su país y viajó durante 42 días por Sudamérica hasta los Estados Unidos.
Este viaje es muy duro. Los pies de todos tienen muchas ampollas. Emocional y físicamente es todo muy, muy agotador.
Muchos inmigrantes chinos vuelan desde China a Turquía y luego a Ecuador gracias a su política de visas relativamente flexible. Desde allí viajan a pie y en autobús a través de América del Sur y Central hasta la frontera entre Estados Unidos y México. Algunos pagan a un guía, otros piden indicaciones en el camino. En una respuesta por escrito a una solicitud de comentarios de La Voz de América, la embajada china dijo: el gobierno chino siempre se ha opuesto a la inmigración ilegal y ha adoptado varias medidas para detener las salidas ilegales. Caridades Católicas del Valle del Río Grande confirmó que hace aproximadamente un mes unos 100 inmigrantes chinos llegaban por día a un refugio en Texas. Algunos de estos migrantes afirman que se enteraron de la ruta sudamericana a través de publicaciones de Douyin, la versión china de TikTok, donde les sugiere qué llevar, dónde encontrar un autobús y dónde encontrar baños y comida. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Un tribunal de Moscú prolongó hoy hasta el 30 de agosto el arresto del periodista estadounidense Evan Gerkovich, acusado de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Informa Tony Cano.
Un tribunal ruso prorrogó por 3 meses la detención del periodista del Wall Street Journal, Evan Gerskovich, reportaron este martes agencias de noticias rusas. Gerskovich, ciudadano estadounidense, deberá permanecer detenido hasta el 30 de agosto, según la orden. Fue arrestado en marzo bajo acusaciones de espionaje a raíz de un viaje que hizo a Rusia como periodista. Tanto él como el gobierno estadounidense y el Wall Street Journal rechazan las acusaciones.
Y hablando de salud, hoy se conmemora el Día Internacional para poner fin a la fístula obstétrica, una de las lesiones más serias a la hora del parto.
Una de las lesiones más graves y trágicas del parto. El Fondo de Población de la ONU pide acelerar las medidas para lograr acabar con estas lesiones de aquí a 2030. La fístula obstétrica es un agujero entre el canal de parto y la vejiga o el recto, causado por la labor de parto prolongada y obstruida sin acceso a un tratamiento médico oportuno y de calidad. La fístula deja a las mujeres y a las niñas con incontinencia urinaria o fecal o ambas cosas y a menudo da lugar a problemas médicos crónicos, depresión, aislamiento y pobreza. El 90% de los embarazos que involucran fístula terminan con el bebé muerto. Un liderazgo político audaz y un aumento de las inversiones podrían contribuir a erradicar la fístula, dice el Fondo de Población, que pide a asociaciones ambiciosas y grandes inversiones como algo imperativo para poner fin a esta lacra de aquí a 2030.
Luces, cámara, acción. Las noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento llegan con Alejandro Escalona.
Prosigue la huelga de guionistas de cine y televisión. 11.500 miembros del Writers Guild of America buscan mejores compensaciones por parte de los estudios de Hollywood, argumentando que las plataformas de streaming han reducido significativamente su compensación como profesionales de los medios al cambiar drásticamente las prácticas comerciales de la industria de la televisión. Entre tanto, el Terminator ahora trabajará en Netflix como uno de sus ejecutivos, haciendo el papel de Chief Action Officer. Según un comunicado de prensa de Netflix fechado lunes mayo 22, Arnold Schwarzenegger será responsable de traer al público películas de acción que categorizó de explosivas durante el próximo año. Además, el jueves 25 de mayo, esta semana, la plataforma de streaming estrenará FUBAR, la nueva serie de acción del exgobernador de California, como nos dice Verónica Villafañe de La Voz de América.
Arnold Schwarzenegger regresa a la acción en FUBAR, su primer serie de televisión.
He estado muy emocionado de hacer por fin una serie de televisión y con Netflix, de que aceptaran la idea de Mentiras Verdaderas y la convirtieran en una serie. Me pareció fantástico. Tuvimos un gran equipo de guionistas que hizo un trabajo extraordinario en combinar la comedia con acción y drama.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Washington mantiene a Cuba en lista de países que no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista. Organizaciones internacionales piden a la Unión Europea priorizar los derechos humanos en su relación con Cuba. Estados Unidos alerta nuevamente sobre los riesgos de la migración irregular y resalta las vías legales. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunciaría su precandidatura presidencial este miércoles en una conversación en vivo por Twitter con Elon Musk. Noticias. Terminamos aquí nuestra emisión vespertina de Martín Noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. En la asistencia digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.